generado, ¿no? Esa es una desesperación que ellos tienen ya. O sea, no tienen otra palabra que estar allí insultando, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca jamás en la historia se han visto con un presidente indio.
No tienen moral para insultar a ellos, porque tantos años que han trabajado ellos, por ejemplo, que se han encaramado en el poder, nosotros nunca hemos insultado a ellos, porque ahora entra de nosotros nuestra clase, presidente, entonces ya insulta a nuestro presidente, sea quien sea, pero es presidente de ellos, de todos, de los bolivianos, así que tienen que admitir nomás como ellos se consideran gente blanca, entonces tienen que admitir, es presidente de los bolivianos, así que no guste o no guste, entonces no es nuestro presidente, entonces yo creo que lo reprochamos nosotros como las organizaciones sociales, que no, estas compañeras están mal, ya están contaminadas sus mentes por situación, están insultando a sus compañeros presidentes. Yo creo que nosotros vamos a salir en defensa de nuestro compañero Evo Morales.
Carajo, sacando la mierda a nosotros. Esto se hace, así hay que hacer, maricón. ¿Sabes qué? Allá nos degradaba y decíamos que éramos unas pobres ignorantes, carajo. Y no ven sabiendo. Fíjate cómo vivimos ahora, carajo, por tu culpa. Pendejo de mierda vendido, hay que preferirle vender los cochinches, pero no vender su patria, carajo. Peor su pueblo, y no te pego más, ¿sabes por qué? Porque me da pena, pendejo de mierda. Y así es que dejaste, y hacerte la víctima delante de la prensa, carajo. Hacerte la víctima delante de la prensa. Hacerte la víctima, ahí está, te está sirviendo. Hacerte la víctima, así van a llevar todos los masistas como vos, carajo. Yo no soy cobarde, carajo. Yo no me di un pueblo para que te pegue. Te he pegado yo y te voy a volver a pegar, sabes que donde te pille, perro de mierda, por perro, carajo. Por perro, carajo. Porque a su pueblo uno no lo vende por 4 pesos, loco. Arrastrado en mierda toda la vida, andado buscando peditas de aquí, peditas de allá, carajo.
Nadie está acostumbrado a 3 días en Cuba, mi hermano.
Mucho. Seguí, pues, allá que te debe comer Fidel, carajo.
Si el que quiere vivir el comunismo, que se vaya a Cuba, como hiciste vos, hermano.
Para que no puedan, no rompan los utensilios que hay, las mesas, las sillas, me salí caminando hasta afuera. Uno de los ciudadanos, un varón, me maniató de atrás, con manos atrás, y otros ciudadanos me agredían, me golpeaban, me insultaban y me hacían responsable del decreto que ha lanzado el presidente de la República. Entonces, pero además, argumentaban de que en distintos medios de comunicación donde ellos participaban, yo lo había hecho quedar como ciudadano en términos de formación intelectual y mental muy elementales. Entonces, esos fueron los dos grandes motivos de esta, yo digo, agresión física y verbal, ¿no?, que han hecho sobre mi persona. Me parece, digamos, que es bueno aclarar de que yo no tengo ningún contacto con el gobierno, nunca lo he tenido. Tenemos amigos, digamos, conocidos dentro ¿no?, como todos lo tenemos, pero no tengo, digamos, ningún contacto, ni compromiso, ni relación de ningún tipo. Tampoco lo tengo, digamos, con el otro lado. Entonces, soy un ciudadano absolutamente, digamos, independiente, que emite un criterio por responsabilidad personal y profesional.
Y así opinaba la gente de esta marcha.
Qué pena que vaya en contra de Santa Cruz, de la tierra que le da de comer.
¡Deseara tener esta pinta! ¡Deseara tener esta pinta!
su pueblo, que vamos a su tierra, nos tratan como a perros. Y ya que se acabe la autonomía, busquemos independencia, que no podemos vivir con esta clase de gente, esta raza maldita en nuestra tierra.
Etcétera. Fue un grupo de unas 30 personas armados con palos y con armas de fuego. Algunos que no las exhibían las armas de fuego, no podían ocultar las armas de palo, ¿no? Entonces, a pedir por mi vida. Lo vamos a colgar, lo vamos a linchar, lo vamos a matar, hijo de puta, comunista, aquí no vamos a permitir el comunismo. Bueno, lo que siempre soñaron los fascistas, emitir otras ideas. Podrán matarme a mí, podrán matar a algún campesino, podrán matar a algún dirigente revolucionario, demócrata, podrán hacerlo. Pero lo que no van a poder es impedir que el pueblo se manifieste por un cambio definitivo en nuestro país.
Según nos hace llegar, según informa Indymedia Bolivia, aumentan a 15 los muertos de la masacre de Pando y el gobierno decreta estado de sitio. La oficina de la representación presidencial en Santa Cruz es tomada por miembros de la UJC. Mientras tanto, los militares que están tratando de retomar el control de la ciudad de Cobija van ingresando a las inmediaciones de la prefectura del Pando luego de que el gobierno dictara un estado de sitio en esta región norte del país. También por varios medios de comunicación radial se informó que subió a 15 los cuerpos encontrados muertos debido a las acciones de los paramilitares y sicarios contratados por el prefecto Leopoldo Fernández. En el mismo momento en que se dictaba el estado de excepción, llegaban militares para retomar el aeropuerto de Cobija y lograr controlar las calles que se mantenían en control de los personeros de la prefectura y sicarios brasileiros y peruanos. También el dirigente del fascista Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinković, pidió la intervención frente a los abusos que comete, según él, el presidente Evo Morales al asumir el estado de sitio. Es necesario recordar que cuando los problemas por la autonomía estaban, este comité rechazó la realización de una reunión con el presidente. Existe preocupación en el Plan 3000, pues durante los tres primeros días que dura la violencia en esta ciudad, se registran disparos de armas de fuego por parte de la OJC y sus sicarios, mientras este populoso barrio se mantiene en vigilia. Ante tanta mentira por parte de los medios oficiales privados que andan diciendo que lo sucedido en Pando fue un enfrentamiento entre grupos armados y no un ataque de grupos sicarios financiados y armados por el prefecto contra grupos de desarmados campesinos, a continuación presentamos un testimonio de una hermana dirigente campesina que estuvo en el lugar mismo de los hechos, en la localidad del Porvenir. La entrevista fue realizada por la red Patria Nueva.
De la comunidad estábamos de ida a un ampliado allá a Cobija, y cuando nos hemos encontrado ahí nos han enfrentado primeramente a las 2 de la mañana, y nosotros no hemos querido hacer nada porque no hemos ido con armas, no hemos ido con nada. Ellos estaban con bombas, estaban con cohetes, estaban con dinamitas, estaban con todo eso, estaban ellos ahí y nos han lanzado todo eso. Entonces nosotros nos estamos regresando otra vez para acá, para Cobija, como es para Puerto Rico, cuando ahí nos han seguido más o menos unos 2 kilómetros, nos han seguido, y ahí ya nos han largado vuelta las bombas, los tiros con armas, ellos estaban de fuego, y entonces nosotros nos hemos parado ahí en una pampa, en esa pampa en plena, ahí nos hemos parado y hemos cogido a 3 personas, y que tenían las bombas en los bolsillos, en las manos, ellos para lanzarnos a nosotros. Entonces nosotros le hemos quitado esas bombas de la mano y de ahí le hemos hecho subir al camión, y en el camión ya lo estábamos llevando a Cobija. Cuando se han ido los otros, el bollo, se han corrido para Porvenir, y en Porvenir ya nos han encontrado 2 volquetadas que venían de gente armado ya con armas nuevitas, metralladoras traían. Y con eso nos han largado a nosotros que acabamos de ir al empleado a Cobija. Y ahí ha sido a las 11 de la mañana, más o menos ha sido. Y harto de mi compañero han escapado por el monte, ellos lo han seguido por el río, han caído. Cuando caían al río se botaron mi compañero, ellos le han lanzado el tiro ahí con las metralladoras, y por eso hay más o menos unos 100 heridos y muertos más, y no nos dejan apelar familiar que va a querer recoger a su familia del hospital a ver dónde están muertos. Ahí lo huasquean, lo chumbean, lo apalean, eso están haciendo, y lo siguen siguiendo a mi compañero que están saliendo a la carretera del monte. Han matado anoche otra vez, más o menos unos 9, y lo siguen buscándolo por tierra, así, a los compañeros que están saliendo del monte. Entonces nosotros pedimos, como dirigente de las comunidades, pedimos, señor, colaboración, que haya un resguardo de ustedes allá para acá. Nosotros queremos rescatar a nuestros compañeros que están vendidos a la vez allá, que no lo dejan. Queremos que ese resguardo haya juntamente con el padrecito, que vayan. En el comité cívico dice que tienen hartas señoras amarradas la cara, no la dejan hablar, no, ahí la huasquean a nuestras compañeras embarazadas que están. Pues todo eso están haciendo ellos, y son puros que trabajan de la prefectura. Habían brasileros entre medios también. Yo me he tendido como dirigente, me he tendido ahí en la cuneta, y ahí me he tapado con una basura y he mirado todo lo que han hecho ellos. Hasta las 5 de la tarde he estado ahí tendida, cuando ya han dejado de tirotear y se han venido para la carretera a buscar a mis compañeros que estaban saliendo. Eso ha sucedido ayer, en toda la tarde, hasta de noche a noche, y ahí ya algunos compañeros se han metido a las casas. No han querido diálogo, no han querido nada, así nomás cuando han llegado ya, han llegado esa boquetada, de allá nomás nos han lanzado así, ha sido el largo de bala ya, y nosotros hemos corrido porque no teníamos pues arma, no teníamos nada con qué defendernos. Entonces mis compañeros han disparado por donde han podido ellos, y los han alcanzado porque eran hartos, eran entre brasileros más entre medios. Ellos tenían metralladora y tenían salones de esos automáticos, nuevitos tenían eso. Dos volquetadas han llegado, y más la policía ha quitado una volquetada, ha quitado de armas, eso ha podido la policía quitar ahí, si no más haya habido más armas. No sé, pues, compañero, ¿qué podemos hacer con esta gente aquí? Y toditos son trabajadores de la prefectura, yo los conozco porque yo siempre he estado viniendo a Cobija y he visto puros trabajadores de la prefectura, ingenieros, doctores, todo eso eran. Sí, tiroteados, nos han botado bombas, nos han botado gas, todo eso nos han botado ellos. Entonces eso ha sido, y ya cuando ellos vieron que nosotros hemos afrontado ahí, han disparado ya, y se han ido a esperarnos en Porvenir, ya se han ido a esperarnos. Nosotros no hemos ido pensando que ya ellos habían calmado, que habían ido ya para allá, y no hemos ido en los camiones. Han quemado los camiones de los municipios, han quemado que nos estaban llevando los camiones. Eso lo han chamucado, ahí están quemados, allá en la plazuela de Porvenir, ahí están quemados. Venimos del municipio, yo soy del municipio Santos Mercado, hay del municipio Gonzalo Moreno, hay del municipio de Viradelfia, hay municipio de Loma Alta, hay municipio de Cachuela Esperanza, hay municipio de, no me acuerdo el otro municipio, pero de todos esos municipios de allá, de ese sector de Pando, de ir a para el lado de Cachuela Esperanza, de todos esos municipios hemos salido, de todas las comunidades. Quiere que le nombre las comunidades, yo soy de la comunidad Conflicto, he estado en la comunidad Reserva, comunidad San José, comunidad San Martín, comunidad Democracia, comunidad Chiripa, comunidad Puerto Consuelo, todas esas comunidades estábamos, de Gonzalo Moreno, Frontera, Libertad, Candelaria. No, íbamos una persona en la que íbamos, entre todas las comunidades recogidas, hemos sacado de cada comunidad 5, 10, 15, así las comunidades más grandes que hay. Usted ha sacado aquí a los compañeros para ese ampliado. y a eso estábamos de ida, no es que estábamos de ida a enfrentarlo a ellos como ellos dicen. Esto es muy mentira lo que ellos informan, ellos no informan las cosas bien como debe de ser, que son ellos que nos han hecho a nosotros. Sí, precisamente, iban altas señoras, altas compañeras, iban de diferentes comunidades, iban embarazadas. Ahorita dice que iban niños, niñas, a todos los han matado, los han chumbeado por su persona a la señora, le han chumbeado los pies para que no caminen, así lo han guasqueado a las compañeras cuando estaban ellas cruzando el puente ahí, el río, se han largado ellas al agua a querer cruzar nadando, y entonces ahí le han lanzado los tiros ellos ahí. Ahí lo han matado a las compañeras, están hundidas las compañeras ahí, las embarazadas hay ahí, y otras compañeras que han podido escapar por donde ellas han podido. Entonces ellas también han visto lo que han hecho ahí en el puente. Ellas ya nos han informado que acaban de llegar a abrir, que dos compañeras hay ahí metidas en el agua, ahí mismo lo han dejado muertas a las compañeras, dos señoras embarazadas y dos que hay, están por abortar del masacre que le han hecho ellos. Eso ellos han hecho ya, tu compañero que estaba acá, y ellos lo siguen siguiendo. Por eso es que pedimos nosotros que ustedes algo nos ayuden a buscar a nuestro compañero, que nosotros queremos rescatar a nuestro compañero, así sea muerto, sea vivo, igual queremos rescatar, compañero.
Señora, ¿usted tiene algunos nombres de las personas que conocía que están muertas o que estén desaparecidas?
Sí, precisamente eso estamos tomando nota ahorita de cada dirigente que ha traído su base. Entonces eso estamos tomando nota para poder saber quiénes son los que faltan y quiénes no faltan, quiénes están llegando ya. Posiblemente que hasta más tarde ya sepamos bien de los compañeros quiénes son los que faltan todavía.
Señor, dicen ellos que también los muertos que tienen de un ingeniero y de otra persona de la prefectura es porque los campesinos estaban armados. Usted nos señala que no estaban armados los campesinos. ¿Qué es lo que pasó en ese momento con esas dos personas que aparecieron muertas de la prefectura?
Es lo mismo, es un ingeniero, estaba en una camioneta roja. Se ha querido chocar el camión donde íbamos nosotros, ya frenado de golpe, y se ha ido contra la cuneta, y el hombre iba atrás sentado, entonces, y ellos ahí encima para que digan que nosotros lo hemos matado, nosotros estábamos lejos. Cuando hemos llegado ahí, ya estaba el otro ahí, y lo han chumbeado en la frente ellos. Eso ha pasado con ese ingeniero, ahora el otro no sabemos, ellos mismos lo habrán matado, pues nosotros no teníamos armas. Usted puede mandar una investigación aquí, a ver, aquí que estamos todos llegando en Puerto Rico. No tenemos armas nosotros, no ninguna de armas tenemos. Solamente palos hemos agarrado ahí en este momento para defendernos. Nada más es lo que nosotros hemos agarrado. Pero de armas ni siquiera hemos traído armas de nuestra comunidad.
Señora, ¿cómo ha actuado la policía? ¿La policía ha actuado bien? ¿Ha tratado de impedir que no haya el enfrentamiento? ¿Qué ha hecho la policía?
Sí, cuando hemos llegado a Porvenir, cuando hemos llegado a Porvenir, ahí estaba la policía en la tranca, nos ha dicho ya, a ver, vamos a revisar si no llevan armas. Ya le hemos dicho, ya nos revisen. No tenemos más que estos palos, nomás tenemos nosotros. Estos palos hemos agarrado para defendernos porque ellos nos han lanzado bombas, tiros y bueno, así nos hemos defendido nosotros con eso. Y, pero no, solamente ese señor, ese ingeniero, nomás había estaba muerto allá cuando ya nosotros hemos pasado acá a este lado porque ellos habían cavado una zanja de unos 5 metros y unos 4 metros de ancho, 5 metros de hondo. Eso ellos lo habían hecho cavar así con una pala cavadora para que no pasen las movilidades. Entonces ahí ha llegado el tractor y ha estado tapando eso y recién hemos pasado nosotros. Mientras eso ellos han ido a Porvenir a traer ya su arma, ya sabían que tenían arma, dice ya juntada, ya lista ya para enfrentarnos en Porvenir ya. Cuando hemos llegado a Porvenir, y ahí nos ha dicho la policía, ya nos ha intervenido. Ya ahorita vamos a dialogar, compañeros, no se preocupen, y nosotros ahí parados, en pleno solazo, ya los niños, las señoras fatigadas, sofocadas, estaban sin desayuno, sin nada, ni agua habíamos tomado. Nosotros, entonces, señores, queremos agua, hemos pedido ahí a estas casas, ahí un taller que a donde ha sido el enfrentamiento ahí con ellos, ahí ese taller, ese paisanito nos ha dado agua, hemos tomado, y cuando ha venido el comandante ya ahí ha preguntado, sí, aquí hay cinco, le hemos entregado ahí lo que llevábamos, lo que le hemos quitado las bombas, y ahí ya lo han sacado ellos de ahí. Ya vamos, vamos, le ha dicho una paca, una grande, no sé qué cargo tendrá ella, será oficial, no sé, no entiendo, ¿no? Pero él ha venido ahí y ya cuando, ay, aquí habían tenido, sí, hemos traído, le hemos dicho nosotros, a ellos le hemos cogido, que nos han enfrentado con bomba, mire, le hemos quitado esa bomba, le hemos dicho nosotros, esta dinamita le hemos quitado, ahí lo teníamos, el aparato ese. Para mostrarle, que le hemos mostrado eso, que le hemos quitado eso a esas cinco personas que tenían esas bombas ellos en la mano. Entonces, todavía le hemos llevado para mostrarle. Ya ahorita vamos a solucionar, ahorita vamos a dialogar. Cuando ya hemos acordado el grupo, ya nos tenían rodeado, ya cuando acordamos ya fue la balacera, ya sin explicación. Y ellos, los policías, han disparado todito, ni siquiera, por lo menos, han dicho ellos alto ahí, nada. Ellos huyeron primero y nos han dejado vendido a nosotros, ¿sí?
O sea, la policía no se quedó con ustedes, salió huyendo.
Sí, ellos huyeron primero. De México han huido ellos. Y ya nosotros ahí, ahí con palo ya, nos han tiroteado. Y entonces la gente ha dicho eso y ha disparado. Ha huido por donde ha podido. Se han botado al río, del puente, se botaban allá. Y ahí ellos lo han alcanzado y le han largado el balazo ya ahí con esas ametralladoras y han matado a altos, han matado ahí en el puente, compañero.
¿Qué les gritaban antes de disparar? ¿Les decían algo los responsables de la prefectura? ¿Usted decía que les hablaban algo, les decían algo, señora?
Nada, 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 ni siquiera nos preguntaban nada, solamente lanzaban los tiros, ellos lanzaban los tiros, nomás largaban las bombas, los gases largaban, nada más. Es lo que han dicho. Ni siquiera nos han dicho a qué vienen o qué es lo que quieren. Nada nos han dicho ellos. Ellos no nos han preguntado nada. Nos han lanzado nomás los tiros ahí.
El comandante de la policía con el que hemos hablado dice que primero han intentado hacer que entre ustedes dialoguen, que charlen con los que estaban ahí en las camionetas, en las volquetas. ¿Pasó eso, señora, o no?
Mire, él ha venido ahí. Él ha venido ahí. Hay que dialogar. Señor comandante, le hemos dicho, queremos pasar a cobija, nosotros estamos yendo a otros asuntos, no estamos viniendo a intervenir problemas de prefectura, pero no van a pasar, nosotros lo que queremos es nuestro DDH, eso reclamamos, el presidente nos tiene que dar esto, sí o sí, muerto o vivo, nos tienen que dar el DDH, así nomás nos ha dicho ese momento. Entonces nosotros le hemos dicho, nosotros nada que ver con eso, nosotros no conocemos nada de eso, no sabemos, eso le respondimos nosotros. Y ahí nos tenían entretenido, hasta que ha llegado ella esas dos bolquetas llenito de armas nuevitas. Ahí ha llegado esas armitas modernas que hemos visto. Un compañero ha quitado a uno, ese compañero todavía viene por el monte, abajo del río viene, se ha quitado una arma de ellos. Esto para prueba lo traen ellos para prueba, para mostrar qué clase de arma tenían.
Señora, ¿cómo se salvó usted de toda esa balacera?
Mire, yo ahí me he tendido abajo en la cuneta, había un pozo, ahí un pocito, ahí me he tendido y ahí era un taller, una parcería, es ahí, de un paisano y tenía harto neumático de camión, así partido él ahí, un bollo, entonces yo he agarrado el pozo, me he tapado con eso y una señora, esposa del señor de ahí, de esa parquería, ella me ha ido a botar una bolsa más vieja con basura encima mi madre problemático me ha puesto encima y ahí me ha resguardado ella ahí. Ahí yo he estado mirando todo el tiempo que tuvo la balacera ahí en la placera en la esquina. Yo estaba casi sobre la esquina de la balacera, pero como era miraban que era basura, creo que no le daban importancia. Yo de ahí he estado mirando, he estado escuchando todo lo que ellos hablaban. Vamos a coger a los militantes primero, ellos son los cabecillas, decían ellos, unos brasileros. Matamos de una vez y cogían a los compañeros, los traían, los guasqueaban. Vas a hablar, ¿qué tuvo? ¿A quién venir? ¿Quién te ha traído? El alcalde te ha dado plata, así le preguntaban a ellos. Y los otros nos hablaban, no, nadie nos ha traído, nosotros venimos a otra cosa, no venimos en eso. Ah, vos no quieres hablar, y pa, y le tiraban tiro en el pie. Eso yo he mirado ahí.
Señora, ¿mataron a alguien cuando usted estaba ahí oculta? ¿Vio usted que mataron a alguien?
Sí, ahí ha caído primerito un chofer, un gordo, no le sé muy bien su nombre. Creo que es el otro dirigente, no sé si es de aquí, de Puerto Rico, pero algo de este lado es ese señor el que ha caído. Primerito él estaba abriendo la compuerta del camión cuando le han tirado el tiro en la pierna y le han tumbado y después otro tiro en la barriga y ahí ha quedado el compañero ya. De ahí viendo eso ya los compañeros han disparado y así. A todo el mundo casi está chumbeado. Ahí han llegado mis compañeros acá en el brazo, igual que en los chumbos, en las piernas. Todos están tiroteados, pero así han podido escapar los que han podido.
Sí. Señora, dicen que hay personas que fueron perseguidas y que hubieran muerto también en el río. ¿Qué información tienen ustedes de personas que hubieran sido perseguidas hasta el río?
Sí, precisamente lo han perseguido ellos y han matado a 9 más, dice anoche que han podido alcanzar sobre el río para abajo. Esos son los 9 que han muerto último anoche, que han vuelto a seguir ellos lo han vuelto a seguir a ellos. Entonces eso es lo que sabemos ahorita. Algunos que se han escapado han estado mirando ellos enterrados a la vez en el monte. Han juntado hojas y así se han tapado y ellos han visto que fue otro compañero, así lo han matado.
Señora, estos eran enviados por la prefectura, ¿qué decían ahí? ¿Tenían órdenes? ¿Qué hablaban?
Ellos decían que reclamaban su IDH nomás reclamaban ellos, que el gobierno, el presidente tiene que darle su IDH, sí o sí, esa plata es de ellos, dicen, eso es de ellos. Ahora nosotros decimos cuántos años de gobierno este prefecto y nunca nos arregla nuestro camino, nunca nos llega una mejora siquiera a nuestra comunidad. Entonces ahora nosotros pedimos todos los de las comunidades, vamos a tener seguramente un ampliado acá nosotros en nuestro municipio para conformar un voto resolutivo, yo pienso así vamos a hacer. Para desconocer a este prefecto, porque él nomás está llenando los bolsillos y nunca nos hace llegar nada acá a nuestra comunidad. Por eso es que nosotros estábamos viniendo a hacer nuestro ampliado acá a Cobija.
Señora, en esa mañana que pasaron los hechos, cuando ustedes estaban siendo tiroteados ya, ¿qué se le pasó por la mente en algún momento que a usted también la iban a agarrar? ¿Qué pensaba usted?
Bueno, yo lo único que miraba a mis compañeros que lo guasqueaban, le tumbeaban el pie, ¿no? Ahí solamente lo que hice fue persignarme, pedir a la Virgencita y pedir al Señor que me proteja y proteja a muchos compañeros que estaban ahí en un peligro tan grave y que pongan su buen camino. Que él haga pensar un poco en esta gente que no tiene ni corazón, como si no tuvieran un joelo.
¿Sí? Señora, ¿usted ha llorado en estos días recordando lo que ha pasado?
Sí, señor, ¿por qué no voy a estar aquí? Anoche no he podido dormir, antes anoche igual dos noches, que no duermo ni un sueño. Ayer todo el día ni siquiera he tomado agua porque estaba enterrada ahí. Hasta las 7 de la noche recién he podido tomar un trago de agua. porque esas horas recién me habían enterrado y ahí para poder repararme en una casa ya recién me dio ya la señora ahí, me dijo, venía a acomodarte aquí, te voy a dar esta cama y ahí yo me he echado con otro jovencito que apareció hace rato y por ahí también asustado él, entonces ahí hemos amanecido con él. Hemos amanecido y tempranito ya me hemos venido en una flota, me hemos venido para acá, para Puerto Rico. El jovencito temblaba de miedo, temblaba. Y entonces yo le dije a él, conformate papito, le dije, conformate, vamos a llegar a nuestras casas, dejémoselo a Dios todo, le dije yo así, a él lo consolaba, a esas niñas que hay muertas y una niña que ha desaparecido, no sabemos dónde está, tal vez la niña está dada y por ahí la... ¿Qué habrán hecho? Eso es lo que queremos nosotros, rescatar a nuestra gente.
Señora, todavía habría desaparecido de los compañeros. ¿Cuánta gente ha podido volver como usted a Puerto Rico?
Nosotros hemos hasta ahorita ya vemos, creo que unos 50 vemos aquí, más o menos lo que ya hemos llegado. Van llegando así de dos en dos, están llegando ellos, llegan tres, llegan cuatro, llegan uno, así están llegando nuestros compañeros. Eso es lo que le puedo dar información, pero todavía nos faltan harta gente nos falta.
¿Están llegando heridos también a Puerto Rico?
Sí, hay heridos en su brazo, en su pierna, en su rodilla, hay heridos. Aquí están ellos, los compañeros están aquí en Puerto Rico.
Señora, ¿cuál sería su mensaje para los bolivianos que la van a escuchar después de este testimonio?
Mire, lo que le pido es a ellos, que ellos pues piensen por sus demás de familia, que no sean así, el prefecto en principal, él común, como una persona, una autoridad que se creía de la autoridad. Bueno, ahora, que él vea todo eso que han hecho su gente, porque esas son su gente trabajadora de él. Y eso es lo que nosotros pedimos ahora entre todos los compañeros que estamos aquí en Puerto Rico, pedimos de que él ahora, ¿qué es lo que piensa con todo eso? A ver, ¿qué él va a hacer? Seguramente él nos va a decir, a ver, ya murieron estos campesinos, porque así nos tildan ellos. No sé qué iba a hacer a él, pero nosotros no queremos más que él siga en la prefectura y todo lo que tiene que llegar y dar el presidente, que dice eso de DIH, bueno, que lo dé directo pues a la alcaldía para aquí, que nos llegue a nuestro municipio, por lo menos algo, que nos llegue, y es tiempo que nos llegue a nosotros las comunidades. Sí, eso es lo que le pedimos, señor.
Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez. Nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Nosotros, yanquis de mierda, váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, de Venezuela, aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, Salam aleikum. Ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. No le voy a pedir a los demás gobiernos que hagan lo mismo que nosotros hacemos, no. Cada quien es libre. Pero vaya, el día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. ¿Ve? Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Y con esta decisión, que la he venido pensando desde ayer, en la noche cuando comenzó a calentarse el tema de Bolivia, con esta decisión nosotros queremos decirle al mundo solamente que aquí en Venezuela los pueblos del mundo tienen un país solidario y que la hija de Bolívar, Bolivia, aquí tiene a Venezuela, a millones de nosotros dispuestos a pelear por Bolivia.
Philip Goldberg, limpieza étnica ahora en Bolivia. Goldberg nació en Boston, Massachusetts, y se graduó de la Universidad de Boston. Antes de iniciar su carrera en el servicio exterior, el señor Goldberg trabajó durante varios años como funcionario de enlace entre la ciudad de Nueva York, las Naciones Unidas y la comunidad consular. De acuerdo al currículum vitae distribuido oficialmente por la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg participó desde los comienzos de la Guerra Civil Yugoslava, que estalló en la década de los 90, hasta la caída y enjuiciamiento del presidente serbio Slobodan Milosevic. Entre 1994 y 1996 se desempeñó como oficial de escritorio del Departamento de Estado en Bosnia, coyuntura en la cual estalló el conflicto entre los separatistas albaneses y las fuerzas de seguridad serbias y yugoslavas. En ese mismo periodo se desempeñó como asistente especial del embajador Richard Holbrook, quien fue artífice de la desintegración de Yugoslavia y la caída de Milosevic. En ese último cargo, informó la embajada, fue miembro del equipo negociador estadounidense en la preparación de la Conferencia de Paz de Dayton y jefe de la delegación estadounidense en Dayton. El embajador Goldberg fue también funcionario político y económico en Pretoria, Sudáfrica. Posteriormente, funcionario consular y político en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, donde empezó a interesarse en la política latinoamericana. Tras ejercer el cargo de ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile del 2001 al 2004, Goldberg retornó a los Balcanes para dirigir la misión estadounidense en Pristina, capital de Kosovo, desde donde apoyó el enjuiciamiento en el Tribunal de La Haya de Slobodan Milosevic. La guerra civil yugoslava tuvo como rasgo principal la llamada limpieza étnica, que consistió en la expulsión y aniquilación de los tradicionales grupos étnicos que componían los territorios de Yugoslavia. Bolivia, solo a 3 meses de la llegada del embajador Goldberg, comienza a sufrir un exacerbado proceso de racismo y de autonomía separatistas, como en los Balcanes, que se gestaron desde la ciudad oriental de Santa Cruz, donde gobierna una élite integrada, entre otros, por empresarios de origen croata que crearon un movimiento federalista denominado Nación Kamba.
Aquí hay un mentor, un jefe único en ambos casos. Alguien que los ha estado guiando en esas actitudes en ambos casos. En Kosovo, en el caso de Kosovo, el actual embajador de Estados Unidos en Bolivia ha sido también embajador en Yugoslavia. Y él personalmente ha encabezado, ha liderizado esta actitud de Kosovo, hasta su declaratoria de independencia. En Bolivia, este mismo embajador que ha actuado en Kosovo, está actuando en Bolivia.
Uno de los principales líderes cruceños de aquel movimiento separatista es el empresario agroindustrial y socio de capitalistas chilenos Branko Marinković, quien asumirá el próximo mes de febrero la conducción del Comité Cívico de Santa Cruz, ente que motoriza este proceso ejerciendo presión movilizada contra el gobierno de Evo Morales. El embajador Goldberg es hoy uno de los principales sustentos políticos y logísticos del todavía prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien gestó la peor crisis étnica, social, regional e institucional de las que nunca se tuvo memoria en la historia republicana de Bolivia.
Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez. Nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo.